Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque en tu infinita misericordia, Señor, aún nosotros no mereciéndolo, tú, Padre, has preocupado de proveernos un mundo extraordinario, lleno de belleza, lleno de todos los elementos necesarios para mantener el sostenimiento de nuestras vidas. Aún más, Padre, aún fallándote, tú miras hacia nosotros y nos cuidas y nos proteges a diario. Padre, te damos gracias infinitas por tu amor, por tu misericordia. Señor, por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas a diario. Padre, a veces no entendemos la razón ni los motivos por los cuales algunos elementos, Señor, son negativos. Señor, no entendemos por qué a veces las cosas se ponen en contra nuestra. No entendemos por qué a veces tenemos que sufrir y a veces tenemos, Señor, que pasar por experiencias desagradables. Pero, Padre, te damos gracias porque sabemos que tú estás a nuestro lado y que ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin tu voluntad. Ni una hoja de un árbol perece, Señor, si tú no lo permites. Señor, te damos gracias por todo y te rogamos que en esta hora tú abras nuestro entendimiento, nuestros corazones y nuestras almas, nuestras mentes, Señor, para poder recibir tu palabra y podamos aplicarla a nuestras vidas como tú quieres. Señor, guíanos en el entendimiento de ella y en todo lo que hagamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. El mensaje de esta tarde se titula Guerra Espiritual. No de una guerra de palabras, no de una guerra física. Queramos reconocerlo o no, hermanos, todo ser humano tiene guerra espiritual, que está siendo peleada, fíjense bien, desde los principios de este mundo. Esa guerra espiritual existe desde el momento que el hombre existe sobre la faz de la tierra. Dicho sea de paso, es una guerra en la que casi todo el mundo tiene algo que perder. La guerra espiritual no es una guerra sencilla ni fácil. En la guerra espiritual tenemos que darnos cuenta que existen dos ejércitos, el ejército de Dios y el ejército de Satanás. Lo bueno es saber que esa guerra terminará pronto y cuando termine, nosotros sabemos que tenemos la victoria asegurada a través de Cristo Jesús. Probablemente al oír estas palabras que acabo de enunciar, algunas personas están pensando, yo no estoy en guerra con nada ni con nadie, o quizá el pensamiento, yo no sirvo a Satanás en nada, de ninguna manera. La realidad del caso es que si no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a Satanás. La palabra de Dios así nos lo enseña. Todos combatimos una guerra que no es visual, que no la podemos ver. Esta guerra no podemos verla en la televisión ni en la radio, pero es una guerra real, es una guerra que existe dentro de las vidas de cada uno. Usted y yo estamos en medio de ella, según nos advirtió el apóstol Pablo. Para aquellas personas que dudan que la guerra existe, permítanme leer una porción bíblica. Les voy a invitar que abran sus Biblias, si así lo desean, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios 6, del 10 al 18. Y aquí vemos como el apóstol Pablo da una guía clara y establece una serie de criterios muy bien definidos que nos enseñan acerca de esta guerra espiritual. Dice la palabra así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos en vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está aquí la palabra del Señor, que la bendiga en nuestros corazones. De manera que para aquellos que dudan que la guerra existe, trataré de explicarles con términos más corrientes y con algunos ejemplos modernos.
Es mi sincero deseo, es mi oración, hermanos, que al meditar en esto se nos den cuenta la advertencia que el apóstol Pablo dice en el versículo 12 que leímos. Voy a repetirlo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. De manera que nuestra guerra es una guerra bien complicada, de cosas que no vemos aparentemente. El cristiano no lucha contra sangre ni carne, como dice la lectura que hemos leído. Esto quiere decir que la guerra no es contra personas, no es contra gobiernos, no es contra instituciones religiosas o políticas, no es contra cosas que podemos ver y tocar, lo cual sería mucho más fácil si así pudiéramos hacer. Lo que sucede es que la mayoría de las personas en el mundo, hermanos, son clasificadas como personas visuales. Nosotros somos seres en este mundo que nos gusta tocar y palpar las cosas. Cuando no podemos tocar y palpar aquello, no lo creemos fácilmente. Nos gusta que nos prueben las cosas, que nos demuestren las cosas. Lo que quiero es presentar esa situación en la que entendemos que a veces vamos a hacer cosas, a tomar decisiones de cosas que no vemos. En el mundo moderno existen muchas cosas que no, escuchen bien, no podemos comprobar, que no podemos degustar, saborear, tocar, palpar, ver. Sin embargo, creemos que existen. Un poco confuso, ¿no? Hace un momento estaba hablando de que somos gente que nos gusta tocarlo todo y verlo todo antes de aceptarlo. Y ahora estoy diciendo que hay cosas que en este mundo moderno que las aceptamos sin verlas. No estoy tratando de confundirles. Les voy a poner tres ejemplos que son comunes para todos nosotros. Por ejemplo, usted ve la televisión, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Alguien aquí no ve la televisión? Que levante la mano. ¿Alguien aquí ve la televisión? Que levante la mano. Todo el mundo vemos la televisión. Todavía esa no es la pregunta. Nada más que estoy sentando las bases. ¿Escucha la radio alguna vez? ¿Verdad? En el carro, en una tienda, donde sea, tienen a veces las radios puestas. ¿Usa un teléfono celular? Todo el mundo usa teléfono celular hoy en día, hasta los niños. ¿Qué he probado con eso? Nada, porque usted tiene el celular. Nada, porque usted escucha la radio, la puede escuchar. Nada, porque usted puede ver la televisión. Pero fíjense bien, a pesar de que ustedes ven los efectos, fíjense bien, los efectos de la televisión, los efectos de la radio, los efectos del celular, estoy seguro, hermanos, que su respuesta es sí a todas esas cosas. Ustedes sí creen en esa tecnología, pero, sin embargo, ustedes no pueden ver, ni tocar, ni oler, ni gustar, ni probar, ni comprobar ninguna de las señales que hacen posible esas tres cosas. Es más, usted llega a la casa, se sienta frente al televisor, lo prende y se pone a ver un canal ahí, lo que sea, el canal que salga, el último que estaba ahí, ahí sale. ¿No te gusta y qué haces? Agarras el remoto, ¡pum! Y sabes que apretando un botón, algo va a pasar que te va a cambiar otro canal. Y sabes, antes de que ocurra, de que en ese canal va a salir una cosa diferente. ¿No sabes lo que es? ¿No sabes qué es lo que ese remoto está haciendo? ¿No sabes cómo funciona? Pero crees en ello. Por eso que vas y aprietas la tecla y pones el número. Y no sabes lo que va a haber en otro canal, pero sí sabes que lo que hay en este que estás viendo no te gusta. Y esperas que lo que aparezca en el otro quizá te guste. De manera que pones confianza en cosas que no sabes lo que son. Todos lo hacemos. Es muy fácil cambiar de estación. Simplemente apuntamos con el remoto y cambiamos de estación. Para arriba o para abajo o entramos un número directamente. Ahora bien, es muy importante que sepamos que al igual que esas señales invisibles controlan todos esos elementos. Dicho sea de paso, en el carro hay montones de cosas que ocurren que no sabemos cómo ocurren. Sin embargo, ponemos nuestra vida en esa máquina. ¿Cierto? Muchas personas no saben cómo funcionan los frenos, pero saben cómo usarlos. Ponemos nuestra confianza en montones de cosas que no podemos ver, que no podemos palpar, que no podemos ni siquiera a veces controlar. Por eso es muy importante que sepamos que al igual que esas señales que hemos descrito no las podemos ver, hay muchas otras señales en nuestra vida espiritual que tampoco podemos ver. Y desgraciadamente, en algunas creemos que no deberíamos creer, y desgraciadamente no creemos algunas que deberíamos creer. Recuerden que los demonios, que Satanás, está alrededor nuestro en todo momento y está en situaciones dando vueltas alrededor de nuestra vida en forma que no le podemos ver, aunque a veces sí sentimos los efectos. Ese enemigo, el cual se levanta en oposición a Dios, que intenta llevar cautivo a todo ser humano al lugar donde Él quiere llevarnos. Ese es nuestro principal adversario, hermanos. No se detendrá hasta alcanzarnos y destruirnos, como hemos visto en el versículo 12, donde dice claramente que las huestes espirituales de la maldad están contra nosotros. Satanás es muy astuto en sus tácticas, hermanos. Satanás va a usar cualquier motivo, cualquier bobada, cualquier tontería para minar nuestra fe en Dios, para minar nuestras relaciones humanas, para minar nuestras relaciones aquí en la iglesia. Déjenme decirles una cosa. Satanás es tan astuto que va a buscar cualquier bobada, cualquier detallito para hacer que usted se enoje conmigo, para hacer que yo me enoje con mi esposa, para hacer que Aide se enoje con sus hijos, para todo. No hay duda ninguna de que Satanás sabe buscar a los tres pies al gato, como se suele decir. Y él va a intentar cualquier cosa para destruirnos. Él aprovechará la primera oportunidad cuando estemos cansados, cuando nuestra guardia esté baja, por así decirlo, que no estamos preparados. El principal campo de batalla está aquí, en nuestra mente. Ese es el peor de todos nuestros enemigos. Muchas veces no es en sí el fenómeno que se nos avecina, no es la situación que se ha creado, no es nada de todo eso, es la oportunidad que el diablo utiliza, cualquier pequeñez, por simple que sea, para enemistarnos unos con otros, para crear problemas entre el cuerpo de Cristo y así de esa forma romper las ligaduras que deberían atarnos por encima de todas las cosas. En una palabra, para nosotros lo más importante debería ser nuestra comunión, nuestro amor de unos con otros, nuestra dependencia, nuestra sinceridad, el deseo de estar unos con otros, porque si usted realmente cree en Dios y usted realmente ha dedicado su vida, la ha entregado a Cristo, ¿sabe qué? Vamos a estar una eternidad juntos. Una eternidad no tiene fin. La vida en este mundo es limitada a unos cuantos años. 40, 60, 70, 90, 5, depende de la persona, depende de los designios de Dios, depende de lo que Dios permita en cada una de nuestras vidas, pero por regla general en menos de 100 años se acabó. De manera que si mi mujer está harta de mí, bueno, pues no te preocupes, cariño, unos pocos años ya te quedan pocos que aguantarme. Pronto o tarde me voy. Y luego también te vas tú. O a lo mejor al revés. Y cuando se acaba eso, se acabó todos los problemas. Algunas personas dicen, ay, qué bien, una vez que se acabe este mundo, se acabaron todas mis penas. Durante la vida nos peleamos unos con otros, nos enojamos unos con otros, por cualquier cosa, a veces con razón, a veces sin razón, a veces por un malentendido, a veces por una diferencia de opinión. Y nos enojamos. Y cuando alguien se muere, ay, pobrecito, qué bueno era. Sabemos, yo sé de algunas mujeres que sus esposos los calentaban. Y no precisamente tapándolas con una mantita en la cama, sino con una estaca, con una correa, con la mano, con lo que fuera, echaban a puñetazos con ellas. Y cuando ese hombre se murió, a pesar de que esa mujer había sido maltratada muchos años de su vida, ¡ay, pobrecito mi Antonio! ¡Qué bueno era! ¿Cómo que qué bueno era? ¿Era un sinvergüenza? ¡No, pero no digas eso, pobrecito, esa muerte! Da igual. De manera que el punto que tengo, hermanos, para ustedes es que, aunque las cosas no estén bien, esta vida se acaba, y cuando se acaban los problemas de esta vida. Pero nuestra vida es eterna, hermanos. ¿Eterna con Dios o eterna lejos de Dios? ¿Eterna en el cielo o eterna en el infierno? Y debe ser importante para nosotros, hermanos, que no permitamos que el diablo rompa ese amor, esa relación de unos con otros. Porque si Dios lo permite, y si ustedes realmente creen, tenemos una eternidad que pasar juntos. Si hay un problema, no esperes a que el problema se desborde y se explote. Díselo a la persona. No importa que sea el pastor. El pastor te dice algo y no te gusta. Dile, no, pastor, yo eso no me parece así bien. No dejemos que las cosas se amontonen, se compliquen y lleguen a causarnos problemas a unos o a otros. Satanás es muy astuto en sus tácticas y él va a tratar en el campo de batalla de nuestra mente de usar todo truco, engaños, tentaciones, mentiras, inspirar malos pensamientos, confusión, dudas, temor, desánimo, despecho, enojo, todo tipo de cosa que no es buena, que Dios no quiere que nosotros tengamos, que no es agradable delante de los ojos de Dios. Todo eso Él lo planta, semillas en nuestra vida, para hacernos caer constantemente. Así pues, hermanos, ya es hora de cambiar, ya es hora de que agarremos el remoto y desconectemos el canal de Satanás y nos conectemos con el canal de Dios. El diablo, recuerden que es un ser vencido, derrotado. Aunque tenga más poder que nosotros y aunque venga y nos acose constantemente, él ha perdido la batalla con Dios y quiere ganarla contigo. ¿Saben qué? Que cuando nos enojamos unos con otros, desgraciadamente el diablo está ganando. ¿Alguien se enojó con alguien? El que está ganando es el diablo. Jesucristo, hermanos, nos dio un poder tremendo. Jesucristo derrotó al diablo en la cruz del Calvario y nos pasó así de mano a mano la autoridad para poder luchar y vencer a Satanás cuando él nos acose. Miren lo que dice 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. De manera que si pecamos, automáticamente estamos siguiendo en los caminos que el diablo quiere que vayamos. Cristo Jesús nos dejó armas a nuestro alcance para que podamos luchar contra el enemigo. Su sangre, que nos limpia y nos capacita para vivir una vida más limpia, una vida de victoria, una vida mejor. Mira lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 12, 10 al 11. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De manera que nos dejó una armadura completa. La espada, que es la palabra de Dios, proclamando su palabra, podemos combatir al enemigo. Jesús mismo, cuando fue tentado, usó la palabra. La coraza, el cinto, el calzado y el yelmo son partes muy importantes de esta coraza de nuestra defensa. Muchos son los resultados al participar en esta batalla. Vamos a ver un par de ellos. Primero, obtenemos beneficios para nuestra vida cristiana durante la batalla, ya que aprendemos a conocer mejor el poder soberano de Dios, crecemos espiritualmente y por lo tanto podemos ser de bendición para otros. De manera, hermanos, que cuando nos disgustamos o nos enojamos por algo y permitimos que el enojo vaya de unas personas a otras, estamos en contra de la voluntad de Dios, estamos haciendo las obras de Satanás, las estamos poniendo en práctica, es lo que Él quiere que hagamos. Cualquier bobada, cualquier malentendido, cualquier disgusto, cualquier falta de apreciación, cualquier desavenencia, algo que no estamos de acuerdo. Todos tenemos derecho a no estar de acuerdo de algo, ¿es cierto? Pero hermanos, que no estemos de acuerdo en algo no implica que estemos en contra unos de otros. Gran parte del principio demócrata es en el respeto a los demás. Simplemente cada uno tiene un punto de vista diferente. Y el verdadero amor consiste en el respeto. Desavenencias pueden ocurrir. Falta de acuerdo puede existir, pero no debemos permitir que el diablo utilice esas cosas para enojarnos unos contra otros. Mientras aprendemos a usar las armas que Dios nos da, nuestra fe va en aumento, día a día. A medida que vamos usando los elementos que Dios nos ha dado, vamos creciendo juntamente con él. En segundo lugar, el que podamos resistir las fuerzas del enemigo hace que el reino de Dios vaya extendiéndose y penetrando en las áreas donde el dominio del diablo está claro. El diablo está manteniendo y controlando muchas vidas en este mundo. Miles de vidas, millones de vidas. A medida que vamos extendiendo el terreno de Dios y lo vamos llevando a otras personas, estamos minando la obra del diablo, quiere decir, se le estamos ganando y estamos extendiendo el amor de Dios. Así nosotros llevamos a estos lugares lo contrario, llevamos paz, llevamos gozo, llevamos justicia, llevamos amor, llevamos salvación. Llevamos por encima de todas las cosas la libertad que Dios nos ha regalado a través del sacrificio de Cristo Jesús. De manera que fíjense bien, por un lado, el diablo está haciendo todas aquellas cosas que nos hacen daño y que estropean las relaciones entre nosotros y Dios y las relaciones entre nosotros mismos. Mientras que siguiendo las obras de Dios, ocurre justo lo contrario. Nos acercamos más hacia Dios y nuestro círculo se hace cada vez más fuerte de amor unos con los otros. Quiero asegurarme de que todos hemos entendido una cosa bien clara en esta tarde, muy importante. Y otra vez repito, es que existen dos ejércitos, el ejército de Dios y el ejército del diablo. Aunque no queramos reconocerlo, si no estamos con Dios, estamos con Satanás. No hay vuelta de hoja, no hay camino entre medias. O eres con Dios, dice la palabra, o estás contra Dios. Tenemos que estar con Dios. No hay absolutamente nada que Dios nos mande ni nos obligue en nuestras vidas que no sea positivo para nosotros. Sin embargo, no hay absolutamente nada bueno cuando seguimos en los caminos de Satanás. Si te encuentras que estás en cualquier momento de tu vida al lado de Satanás, y eso lo puedes ver fácilmente por los resultados, lo puedes ver fácilmente por la tendencia puramente humana, si ves que estás sintonizado en su frecuencia, es tiempo de que agarres el remoto, como decía antes, y cambies de canal. Te levantes de tu sillón donde estás viendo ese canal de las cosas de este mundo que el diablo quiere que veas. Levántate del sillón, agarra el remoto y con confianza cambia al canal de Dios. Cambia tu vida de dirección. No permitas que el diablo te controle. No permitas que el diablo te controle. No importa qué inteligente sea él, no importa qué poderoso sea él. Tú tienes más poder, aunque no creemos tenerlo, porque sabemos que el diablo es el diablo. El diablo lo sabe todo. El diablo sabe lo que está pensando Joaquín, lo que está pensando Toño, lo que está pensando allí Margarita, lo que estoy pensando yo. El diablo lo sabe todo. Y nosotros no sabemos nada. Yo no sé lo que está pensando mi mujer. Yo no sé si Alejandro sabe lo que está pensando Aide. Seguramente no. Es más, si tratamos de pensar lo que otra persona está pensando, seguramente nos equivocamos el 99.9% de las veces. Casi garantizado. De manera que pensar que tenemos más poder que Satanás parece ser una idea errónea, ¿verdad? Porque Satanás tiene todos esos poderes que nosotros no tenemos. Pero déjenme decirles una cosa. Satanás no puede aceptar la salvación de Cristo Jesús. ¿Han pensado eso alguna vez? Dios ha dado al ser humano, Dios te ha dado a ti, Dios me ha dado a mí, algo que no le puede dar a Satanás. Tú tienes el poder de recibir el perdón y la vida eterna a través de Cristo Jesús. Y Satanás no puede. La palabra de Dios nos enseña que la victoria final ya se acerca, y de esto no existe duda. Miren lo que encontramos en Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, para siempre. De manera que el final de la batalla espiritual entre Dios y el diablo, entre el bien y el mal, entre nosotros en este mundo y nosotros con el diablo, nosotros con Dios, ese final se acerca y cada vez está más próximo. Sí, vamos a terminar haciendo dos cosas. Vamos a hacer una afirmación. Dios ha puesto todas las cosas debajo de nuestros pies. Dice Efesios 2:6 estas palabras. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesucristo juntamente con Él nos resucitó. Pero yo estoy vivo todavía. ¿Usted está vivo? Si estás vivo, ¿cómo te ha resucitado? Tenemos que entender que está hablando de la resurrección del pecado. El pecado nos hace morir constantemente, hermanos. Es más, si vives en el pecado, ya estás muerto, aunque estés vivo físicamente. Y la salvación de Cristo Jesús permite que seas resucitado, que seas reavivado, arrancado, restaurado, levantado, emergido de esa vida de pecado en una vida nueva con Cristo Jesús. Y por lo tanto, dice que nos va a sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y en segundo lugar, vamos a hacer una decisión. Vamos a mantenernos firmes. Vamos a resistir las tentaciones del diablo. Y en vez de tomar una decisión correcta, simplemente nos enojamos. Vamos a tratar de entender que tenemos que resistir los empaques, los empujes del diablo. Hagamos uso de la autoridad que Cristo Jesús nos ha dado con su sangre redentora. Dice Romanos 8:37, sabiendo que somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que no es que venzamos a Satanás porque somos muy guapos, o somos muy fuertes, o somos muy altos. Vencemos a Satanás porque Jesucristo nos ha dado el poder de hacerlo. Romanos 8:37, continuemos resistiendo las fuerzas del enemigo. Esa es nuestra decisión. Vamos a continuar resistiendo los embates, las embistes del enemigo. Vamos a conquistar individuos. Vamos a conquistar familias. Vamos a conquistar barrios, ciudades, naciones para el reino de Dios. No permitamos caer en la trampa que el diablo quiere que caigamos. La iglesia no crece porque no vamos a buscar familias, porque no vamos a buscar amigos, porque no vamos a buscar gentes que necesitan de Dios. Por eso es que la iglesia no crece. Vivimos un mundo difícil donde Satanás controla las masas de la gente, donde Satanás ciega a la gente, donde Satanás se preocupa de que la gente no vea la salvación de Cristo Jesús. Y la mente humana se embota y no ve más allá, como dice el dicho, más allá de sus narices. La gente es capaz de gastar todo su tiempo, todo su dinero, en ir a ver partidos de fútbol, en ir a ver cantantes de rock, en lo que sea. Sin embargo, la gente no tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios. La gente no tiene tiempo para discutir de un tema bíblico. La gente no tiene tiempo para estudiar la Biblia, aunque sean cristianos. La gente no tiene tiempo durante la semana de ponerse unos minutos en oración. Ese es el problema, ¿no? Tenemos que conquistar primeramente nuestra vida propia. Es absurdo que queramos ganar nuevos creyentes para el Señor, que queramos traer gente a la iglesia si no hemos cambiado nuestras vidas primero. Tenemos que saber poner la prioridad de nuestras vidas en las cosas de Dios primero. Y cuando eso ocurre, cuando somos victoriosos sobre el diablo en nuestra batalla interna espiritual, entonces podemos ir a ganar otras almas. Que la gracia y el perdón de Cristo Jesús sea con todos nosotros, aquí y en todas partes. Que Dios los bendiga.